8:35 minutos. ¿Qué día este, no? Para los más cinéfilos, sin duda alguna, es un día en el que hacen un balance de lo que dio ayer de sí esa gala de los Oscars, que yo creo que juntan un poquito de todo, ¿no? Ese glamour de las grandes estrellas. Y bueno, yo creo que opiniones hay para todos los tipos, porque análisis podemos ver muchos, pero nosotros hoy queríamos contar con un especialista, con un experto en la materia del cine. No es otro que Manuel Velasco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, expertillo, podemos dejarlo ahí.
Bueno, oye, por lo menos eres del club de las ojeras de hoy, que son sí. Todos los que quieren ver la gala de los Oscars, y claro, evidentemente la diferencia horaria, pues hoy tiene lo que tiene, ¿no? Que los que se quedan a verlo, pues se han acostado cuando yo me levantaba, a las 5:00 de la mañana. Con lo cual, oye, para hacer balance así un poquito, ¿no? Como hemos dicho, la gala como tal, de momento parece que la han tachado un poquito de, bueno, digamos, sin sorpresas, ¿no? Una presentación normal, tradicional, pero nada tampoco destacado, ¿no?
Sí, bueno, ten en cuenta una cosa, que es que yo creo que primero siempre se dice que esto es una gala de televisión, y realmente lo primero es una entrega de premios y luego una gala de televisión. Entonces, si tú multiplicas el tiempo que tardas en presentar los que van a dar el Oscar, los nominados, el vídeo, el que sube por las escaleras y el que luego agradece a toda la familia, ¿sabes? Eso son minutos de televisión. Dicen que este año sí, la gala ha sido un poco monótona, pero hay que tener en cuenta los tiempos que corren. Esta gran crisis mundial económica que tenemos, a mí el chiste que más gracia me hizo fue el de Billy Crystal al principio de la gala, de decir: en estos tiempos de crisis vamos a divertirnos viendo a unos millonarios entregándoles unas estatuillas de oro a otros millonarios. Era como sí, el punto verdad. De ironía de decir: no podemos hacer aquí una exaltación de lujo, pero sí de glamour, porque los millones de personas que nos están viendo ahora mismo en sus casas lo están pasando muy mal.
Claro.
Entonces no podemos restregarles a todos en la cara lo bien que nos va a los millonarios ricos del cine de Hollywood cuando ustedes en su casa pues están en un momento muy muy delicado.
Sin embargo, parece como que si tuvieran, ¿no?, ese un salvoconducto, ¿no? Es decir, que la gente lo ve, pero realmente como lo está viendo, sabiendo lo que va a ver, ¿no? Pues quizá, ¿no? Por eso es una gala que vemos muchísimo. Hablamos de glamour, pero también hay veces que de excesos, ¿no? Pero yo creo que la gente, como cuenta con ello, quizás se pasa un poquito más por alto, ¿no?
Sí, hombre, siempre lo más frívolo siempre es lo de la alfombra roja, pero también la alfombra roja se ha convertido también en una pasarela de moda, ¿no?
Claro.
Hombre, yo creo que ya incluso que rivaliza con las grandes pasarelas de moda internacionales del año, pues Cibeles, Milán, etcétera. La alfombra roja de los Oscars es también un desfile de tendencia, de glamour, y donde más se brilla al año, ¿no?
Claro. Oye, y en cuestión de los premiados, yo, Manuel, la verdad es que tampoco es que haya habido grandes sorpresas, ¿no? Porque al final The Artist ha sido la película que ha ido ganando premios y que yo creo que casi todo el mundo apostaba por ella, ¿no?
Sí, yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo con la mayoría de los premios. Hombre, me hubiera gustado que hubiera ganado Alberto Iglesias Mejor Música por El Topo y Chico y Rita Mejor Película de Animación, pero la verdad es que la música del artista y Rango son estupendas. Y sí que este año era claro que el marcado claramente cinéfilo, en el aspecto de nominar tantas películas que tienen el cine, sobre todo el origen del cine, como motor narrativo, ¿no? The Artist y Hugo. Y la verdad es que han empatado en premios. Ha ganado 5 The Artist y 5 de Hugo. Los 5 de The Artist son los premios más importantes, y Hugo son los premios técnicos, que no es que sean menos importantes, pero no les ha llevado a mejor película.
¿Y eso
pero
te parece injusto?
Nostalgia, ¿eh?
¿Te parece injusto eso? ¿Piensas que Hugo tendría que haber llevado alguno de los importantes también?
Como mejor película, director, pues no lo sé. Hugo es una peli, vamos a ver, Hugo es un prodigio de la técnica para mí. O sea, Hugo es, decía el otro día que era la primera gran película en 3D después de Avatar. Es mejor película que Avatar. O sea, Hugo es un espectáculo, devuelve. Fíjate cómo lo promocionan en España. Vuelve al cine, vuelve la magia del cine de mano de uno de los directores más legendarios, que cuenta además en su película la historia del primer gran director técnico de cine, ¿no? Porque dices, ¿cuál es el primer gran director de cine? Pues Griffith, o los Lumière que lo inventaron. Pero Méliès fue el primero que se inventó el espectáculo del cine, el que inventó, por aquí medio cursi, los sueños del cine, la magia de soñar con el cine, el padre de los efectos especiales. Pero The Artist yo creo que es, aparte de la gracia de que sea muda, sea en blanco y negro, con intertítulos, etcétera, yo creo que es, vamos a ver, un poquito mejor peli. No es que cuente mejores cosas que Hugo, pero sí que de Artis, los actores creo yo que están un poquito mejor que en Hugo. Es decir, en Hugo Ben Kingsley es un actor maravilloso que estuvo estupendo en La lista de Schindler, en Gandhi, etcétera, pero las interpretaciones no dejan de ser un poquito, no diría infantiles, pero sí de función de colegio de alto nivel. Sin embargo, de Artis, el actor protagonista que ha ganado el Oscar, Jean Dujardin, recorre unos registros, su personaje, en hora y media, por todo lo que pasa este actor, de ser la gran estrella de Hollywood, a como de la noche a la mañana, cuando entra el cine sonoro, como este pobre hombre cae en decadencia, en olvido, como tantas estrellas de cine mudo. Ya lo contó Billy Wilder en El Crepúsculo de los Dioses, ¿no?
Claro.
Con la historia de Gloria Swanson. Cómo cae en el olvido de la noche a la mañana, cuando el cine, como ahora, se inventa algo nuevo. En aquella época se inventó el sonido y ahora se ha inventado el 3D. Por lo cual, yo, mi corazoncito estaba dividido entre Hugo y The Artist, y bueno, han empatado a premios, pero sí que The Artist ha sido la gran ganadora.
De todas maneras, parece como que, viendo The Artist, lo que pasa es que se reconoce un poco más el mérito que tenían los actores y las actrices antiguamente. Es decir, cuando no tenían la posibilidad del audio para expresarse, era todo gestual. O sea, es decir, ellos tenían que expresarlo todo y dar esa consistencia a la historia. Entonces yo creo que en el fondo sí, es un premio a esa película, pero también es un reconocimiento, ¿no?, a ese tipo de actores y actrices.
Sí, la mayoría de los actores que empezaron eran actores de teatro, y sobre todo eran actores europeos que iban a Hollywood, con lo cual el idioma no era un problema. Solo contaban, bueno, solo entre comillas, contaban con su cuerpo, con su expresión facial, con su cara, con sus gestos y todo. Eran unos grandísimos actores. Lo que pasa es que al hacer la transición al sonoro, la mayoría de esos actores extranjeros para Hollywood, claro, tenían el problema del idioma. Y ahí es cuando entró realmente el star system americano, con todas las estrellas emergentes que nacieron ya del cine americano. Sí. Y yo creo que Artis es eso, es un problema que tuvieron, y es un homenaje que Hollywood no le rendía a este tipo de historia, yo creo que desde Cantando bajo la lluvia, ¿no? Que básicamente era la misma historia.
Sí, 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 prácticamente era esa historia también, ¿no? De esas actriz que se tenía que adaptar un poquito, ¿no?, a esos nuevos tiempos, es verdad. Meryl Streep, que, bueno, podríamos decir, se coló ahí como protagonista, pero realmente es que también es cierto, ¿no?, que era algo que se sabía prácticamente que era una de las grandes favoritas, ¿no?
Sí, bueno, Meryl Streep creo que es el tercer Oscar, ¿no? Y no ganaba desde La decisión de Sophie en el año 82, 83, por ahí, ¿no? O sea, hace ya, ¿cuánto? 30 años, ¿no? Así que no subía Meryl Streep. Parece que sube a ganar un Oscar todos los días, porque siempre está nominada. Así que, bueno, ya dijo en el discurso de agradecimiento de voy a extenderme un poquito porque sé que nunca más voy a volver a subir aquí. Meryl Streep es la fuerza que mueve La Dama de Hierro. A mí La Dama de Hierro no me parece una grandísima película, pero ella es tan hipnótica, esta señora, porque la película es ella al 99% de los planos, es tan hipnótico ver a esta mujer, sobre todo en versión original, cómo se convierte. Es que yo creo que Meryl Streep no es una intérprete, es una transformista, o sea, no interpreta. Yo creo que se convierte en esta señora. Es que es muy difícil, sobre todo para los frikis cinéfilos como yo, cuando vemos tanto cine, creernos algo, pero yo con La Dama de Hierro, de verdad, yo creía que estaba viendo a Margaret Thatcher. Es que es alucinante. Y luego ya, por curiosidad, vuelves a casa y te metes en YouTube y dices, voy a ver todas estos speeches famosos que hacía esta mujer en el Parlamento, a ver realmente cómo era. Y en YouTube hay un montón de vídeos que han hecho con pantalla partida, comparando las escenas de La Dama de Hierro con los discursos de verdad de Margaret Thatcher, y dices, es que es alucinante el trabajo de mimesis de esta señora. No es que se merezca un Oscar, es que se merece que la elijan primera ministra de Inglaterra, esta tía.
Oye, ¿y tú crees que Glenn Close, por ese papel que hace de hombre, se hubiera merecido también algún reconocimiento más?
Hombre, yo creo que con la nominación, vamos a ver, es que cuando hay un duelo de tan altas cumbres entre dos monstruos como Glenn Close y Meryl Streep, sabes que solo va a quedar una. No, yo no sé si hay premios sexo adecuado en los Oscars, como en algunos festivales de cine, que se lo den a dos películas o a dos actores. Yo creo que Glenn Close últimamente lleva como esperando el gran papel para volver. Yo siempre a Hollywood también le gusta premiar a los actores cuando se disfrazan mucho de algo que no son, y evidentemente Glenn Close no es un hombre, es una señora. Entonces claro, travestirse de hombre siempre te da puntos. Acuérdate cómo estaba Dustin Hoffman en Tootsie. Sí. O López Vázquez aquí, uh-huh, en Mi querida señorita. Siempre el cambiar tanto y convertirte en algo que no eres, pues como Charlize Theron en Monster, que se convertía, pues eso, en eso, en un monstruo, claro, siempre da como muchos puntos a tu favor para ganar un Oscar. Que lo mereciera Glenn Close más que Meryl Streep, no lo sé, yo creo que no.
Bueno, o sea que realmente yo creo que se ha hecho, podríamos decir que se ha hecho justicia entonces, ¿no? Los premios en general, ¿tú consideras que sí?
Yo creo que sí. Yo creo que estos premios los vota votan unos señores que son académicos, y el cine es un arte, y como todo arte es subjetivo, es la opinión de unas personas. Si coinciden con lo que tú piensas, pues te puede parecer justo, ¿no? Porque coincide con lo que tú esperabas. Yo la verdad es que los considero justos precisamente por eso, porque la mayoría de los premiados yo creo que eran los mejores en su categoría. En un año en que la verdad se habla mucho de la crisis de Hollywood, de ideas que son todos remakes y franquicias, adaptaciones de cómics, adaptaciones de cosas que han adaptado mil veces, pero este año estas últimas 9 películas nominadas a mejor peli, uh-huh, son 9 películas, es decir, yo creo que es de los mejores años en esta temporada de premios, ¿no?, que suele ser entre noviembre y febrero, de las mejores cosechas de Hollywood. O sea, cada película.
¿No echaste de menos Drive o sí?
Es que son 9, ¿dónde la metes? Hombre, si por hacer un número redondo, si fueran 10 películas, yo sí que metía a J. Edgar.
Ajá.
Si hubieran sido 10 películas nominadas en vez de 9, sí que metía a J. Edgar. Pero dices Drive y Shame están muy, muy, muy bien. Pero ¿qué dos películas quitas para meter Drive y Shame? ¿Quitas Moneyball? ¿Quitas Criadas y Señoras? ¿Quitas Tan fuerte y tan cerca? Que son de las 9, las 3 que menos me han entusiasmado. Es que es muy complicado. Es que tienes que nominar 15, uh-huh, y si luego nominas 15 te salen otras 3 más. Tienes que nominar 18. Es que, uh-huh, es que son muchas. Es que este año la cosa.
Quizá en actores, ¿no? A lo mejor podrían haber entrado.
Hombre, DiCaprio siempre es el eterno ausente, ¿no? Yo creo que DiCaprio en J. Edgar sí que podría haber entrado. DiCaprio yo creo que es uno de los grandes olvidados, pero me da la sensación de que en 2 o 3 años Hollywood le va a devolver estos agravios que le hace. Lo que pasa es que el problema de J. Edgar, o el problema de DiCaprio en J. Edgar, la película de Clint Eastwood, yo creo que es el maquillaje de cuando él es el ya anciano, ¿no? Ese maquillaje que no está del todo bien, porque J. Edgar Hoover y Leonardo DiCaprio físicamente no se parecen en nada. Que es muy difícil convertir a un tío guapo de 30 y tantos en un señor feo y gordo de 80. Es muy difícil.
Claro,
el maquillaje de la Dama de Hierro, que ha ganado el Oscar también, el mejor maquillaje, era más fácil. No porque me estoy que sea una señora fea, como lo era Margaret Thatcher, que yo la encuentro guapísima, y en Kramer contra Kramer era un pibón. Lo que pasa es que Meryl Streep, por edad, está más cerca de la Margaret Thatcher que representa que el DiCaprio joven del J. Edgar Hoover mayor. Con lo cual yo creo que no ha entrado nominado DiCaprio mejor actor precisamente por eso, por un problema de caracterización imposible. Clint Eastwood quería a uno de los mejores actores de su generación para su película y ha contratado a Leonardo DiCaprio, pero no se parecía en nada físicamente a J. Edgar, con lo cual el trabajo que tenía que hacer DiCaprio era enorme, enorme.
Claro. Bueno, pues yo creo que, como bien ha dicho, la conclusión es que han sido unos premios bastante justos los de este año de los Oscars. Y bueno, pues Manuel Velasco, que ha sido un placer haber charlado contigo estos minutos.
Perdonad que se haya cortado, pero ya sabéis cómo es esto de los móviles.
Sí, y esto del directo, ya se sabe. No pasa nada. Manuel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Ahora.